Yo me voy rápidamente a Sol porque está a punto de pasar la comitiva, creo que está enfilando ya Gloria Talavera a la calle Mayor.
Es así, y aquí todo el mundo expectante con el móvil preparado para inmortalizar este momento. La gente lleva desde bien temprano aquí aguardando cola, pues para conseguir una bandera o el pastel que todavía no se ha empezado a repartir. ¿Ah? Y para ver esta comitiva, decíamos, en este tramo vemos a miembros de la Armada Española también a lo largo de todo el recorrido y muchísima gente de todas las edades. Veo también a muchos niños que yo creo, Eli, que hoy se han saltado el colegio para vivir este momento histórico. Llama mucho la atención porque hay familias enteras aquí en torno a la Puerta del Sol. Y va avanzando esa comitiva a través de la calle Mayor, ahora mismo a la altura de la sede del antiguo ayuntamiento. Vemos allí al fondo los caballos y poquito a poquito se van acercando hasta la Real Casa de Correos, donde hay instaladas esas dos grandes pantallas para seguir a través de Telemadrid, por cierto, que es la emisión que están viendo aquí todos los ciudadanos, pues este día grande, todo lo que va a acontecer. Preguntábamos también a los miembros de seguridad si la comitiva va a pasar por aquí ahora hacia el Congreso de los Diputados y a la vuelta también, y es posible que sí, así que la gente va a permanecer aquí seguro durante muchas horas hasta que todo finalice, porque como todos sabemos luego habrá un acto privado también en el Palacio Real. Así que muy bonito el evento de esta mañana y está nublado el día, pero acompaña porque de momento no llueve, así que se mantiene bien aquí la temperatura de muchos turistas, Eli, que acudían a la oficina de información que está instalada aquí en la Puerta del Sol y se encontraban con esta sorpresa. Así que aquí vemos a la gente hablando en diferentes idiomas. Y ya me decía usted, con el móvil preparado, ¿no?, para no perder ningún momento.
Eso es, preparada para ver pasar a la princesa Leonor y vivir un día histórico para Madrid.
¿Son de Madrid ustedes?
Sí, de Madrid vengo.
Y han venido muy prontito, porque hemos estado aquí las primeras junto a esta valla.
Sí, sobre las 9:30, más o menos, 10 de la mañana.
Cuéntenle a los oyentes cómo está el ambiente, cómo está Madrid aquí en la Puerta del Sol.
La verdad que hay muchos madrileños que estamos aquí disfrutando con banderas, con mucha alegría de ver pasar a la futura reina.
Hay gente que ha venido preparada, incluso por si llovía, con paraguas, mire, de la bandera española.
Sí, pero esperemos que no llueva, que respete el día.
Y qué bonita, Eli, se ha engalanado también la Real Casa de Correos con el escudo de España, pero también con el escudo de la Comunidad de Madrid y con una serie también de adornos florales realizados con rosas, con los colores precisamente de nuestra bandera. Está preciosa la Puerta del Sol, también con algunos tapices podemos ver. Así que poco a poco avanzando esos caballos por la calle Mayor y a la espera de que vengan hasta aquí. Yo no sé si ustedes son de Madrid, vienen de fuera, cuéntenme si se han encontrado con el evento. Llevan aquí mucho tiempo también esperando y también haciendo cola para conseguir el pastel.
Desde las 7:30 de la mañana que vine a hacer cola para el pastel. Soy la segunda, pero como también quiero ver aquí en primera fila la llegada de este acto tan histórico, pues vamos, quiero estar a todos los, a la princesa y al pastel.
He dejado a alguien allí, ¿no?, guardando cosas.
Hombre, al primero que vino por la mañana, que le han entrevistado todas las televisiones ya.
A las 5 de la mañana, Eli, había gente barbaridad. Aquí esperando para conseguir unas porciones preciosas, además van en un paquetito conmemorativo. Sí. Esta señora también ha conseguido su bandera, la han entregado los voluntarios que trabajan habitualmente, bueno, pues para diferentes actos en la Comunidad de Madrid, y lleva el escudo también.
El escudo, sí, llevo el escudo, yo soy muy patriota, ¿qué quieres que te diga? Muy monárquico. Yo, esto para mí es un acto que no la veré reinar. He conocido al abuelo, he conocido al actual rey, y a la princesa Leonor no la veré de reina, creo. Dios quiera que no, larga vida al rey, pero esto no me lo podía perder.
Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, a través de las pantallas de Telemadrid, cómo se va acercando esta comitiva, afortunadamente en un coche en los que vamos a poder apreciar bien esas imágenes, esas sonrisas.
Yo no sé si será cierto lo que dijo la televisión, que venía en un coche descapotable.
Descapotable no, pero que la vamos a poder ver.
Pues el tiempo dijo que se hacía bueno, entonces yo, bueno, no pasa nada, la voy a ver de cerca.
¿Qué le parece el ambiente que estamos viendo aquí en la Puerta del Sol? ¿Se imaginaba que iba a haber tanta gente?
Pues yo esperaba más todavía, fíjate, me imagino que a todo lo largo, desde el Palacio Real hasta aquí, habrá muchísima gente, y después al mediodía, a la vuelta, a la inversa, habrá más gente.
y decíamos aquí miembros de la Armada Española a lo largo de todo el recorrido, que también es muy bonito.
Está la Armada, está la policía formando, la verdad, el helicóptero controlando, perros policía, mucha.
Eso sí es verdad, Eli, seguridad hay muchísima. Hombre. Esta mañana, por ejemplo, no se podía aparcar en el interior de la Plaza Mayor, en ese parking público, y el despliegue es impresionante, claro, te puedes imaginar.
Hombre, hay más de 900 policías que, aunque no se vean, están controlando este trozo de recorrido que efectivamente está haciendo la princesa de Asturias, acompañada no por la reina emérita, tenía yo aquí una confusión, sino por su hermana, por la infanta Sofía, en un coche que es totalmente transparente.
Se ve, así que no hay problema, vamos a decir.
Se ve perfecta, no es un coche descapotado, es verdad que se había barajado esa opción, pero es un coche en el que se le ve perfectamente. En estos momentos creo que pasa ya por la puerta de la Real Casa de Correos.
Exactamente, vemos aquí a la altura de la oficina de turismo donde nosotros estamos instalados los coches previos. En estos momentos los caballos de la Guardia Real, una comitiva pues muy elegante también en este acto. Suena la música y aquí la gente pues empieza a mover esas banderas y a aplaudir y con otra de las manos a inmortalizar este momento. Esto es lo que estamos escuchando en directo. Qué bonito, ¿no? La visita también precedida por los caballos.
Precioso, la verdad que muy bonito.
Caballos de diferentes colores de la Guardia Real a la altura, como decíamos, de la Puerta del Sol en estos momentos
lo estamos viendo. Gracias, Gloria. Enseguida volvemos a conectar contigo. No te vayas muy lejos, pero sí le quería preguntar algunas cosas a mis dos expertos. Por ejemplo, José Luis San Pedro. Estamos viendo esos coches. Son una preciosidad de coches. Son coches, me imagino, históricos. Es verdad que se les ha cambiado el techo, para entendernos. La parte de arriba del coche se ha acristalado para que todo el mundo pueda ver bien a la princesa de Asturias, que es la protagonista, pero estoy viendo que los coches llevan lo que el común de los mortales denominaríamos banderín, pero en realidad son guiones, ¿no?
El guión, sí.
Estamos viendo, ¿qué es exactamente el guión?
Eli, pasa por aquí ese coche ya cristalado. Ha pasado además y se ha detenido en el lugar donde estamos, así que la gente ha podido inmortalizar este momento. La princesa Leonor vestida de blanco, acompañada por su hermana. Ha sido muy bonito.
Sí, se ha parado un poquito y la verdad que la hemos visto muy bien.
Guapa iba.
Sí, es guapa, hay que decirlo.
Y nerviosa también, nos imaginamos.
Seguro, la verdad que va a ser un momento inolvidable para ella y tiene que tener nervios, pero bueno, tendrá que acostumbrarse.
En el primer coche, además, los reyes de España, que también iban saludando atentamente.
También, la verdad que sí, los hemos visto muy bien y se les veía muy felices.
Ha merecido la pena esperar, Eli, aquí desde primera hora de la mañana.
Muy
para
bien.
Para los ciudadanos y para nosotros.
Ahí os dejamos porque todavía hay mucha mañana por delante. Estaba yo con José Luis San Pedro que nos iba a explicar qué es exactamente el guión, esos dos banderines que vemos en el capó de los dos coches y que tienen diferentes colores.
Sí, efectivamente, el banderín es la reproducción en pequeño del estandarte del rey, en su caso, o el de la princesa de Asturias, en este otro caso, y los hay más grandes todavía, que son los que se izan en las naves o los que se ponen en los edificios. En el Palacio Real veremos que estará el guión del rey. Entonces, se hacen de dos colores completamente diferentes, para que se sepa diferenciar exactamente al rey de su heredero o heredera en este caso. El rey lo lleva de color carmesí y la princesa de Asturias lo lleva de azul clarito, azul celeste, dicen en algunos sitios, para diferenciar azul celeste, dicen en algunos sitios, para diferenciarlo del de su abuelo, que todavía tiene su banderín propio, el rey Juan Carlos, que es azul oscuro, azul bleu-royal, que dicen los franceses. Bueno, pues, entonces hay uno azul oscuro para el abuelo, uno carmesí para el actual rey y uno azul claro para la princesa de Asturias.
Bueno, vemos a la princesa de Asturias, la vemos perfectamente, gracias a ese acristalamiento del coche, la vemos que va vestida de blanco de pies a cabeza. Enseguida lo vamos a comentar con nuestro experto en comunicación no verbal, la elección de ese color. Pero José Luis, sí veo, tampoco veo muy bien, pero veo que lleva no sé si es un broche, que puede ser, o es algún tipo de condecoración, sí, el que lleva la princesa de Asturias en la solapa.
Lleva en un lazo rojo prendida la insignia de la insigne orden del Toisón de Oro, en la que ingresó hace unos años porque se la concedió su padre. Esta es una orden dinástica. Hay que diferenciar, no es lo mismo que el collar que le van a poner después, el collar de Carlos III en el Palacio Real, que es la orden más importante, y así se dice expresamente en la legislación, del Estado español. Esto que lleva ahora la infanta en esta primera parte del día es el Toisón de Oro, que es una orden dinástica. Viene desde la Casa de Borgoña, a través de Felipe el Hermoso y Juana I.
O sea, que hablamos de una condecoración, digamos, monárquica de la institución, mientras que el collar que luego se le va a imponer es más civil,
De las autoridades civiles del Estado. Mientras que esto es una cosa más reservada al entorno de la familia real. Se da, por supuesto, a jefes de Estado, sobre todo a monarcas. Se le dio a Sarkozy, al presidente francés, por una serie de circunstancias muy especiales que concurrían en él, pero es muy reservado, mientras que la orden de Carlos III y las otras órdenes civiles se dan a un conjunto de ciudadanos, civiles o militares, funcionarios, deportistas, etcétera.
Bueno, en estos momentos llegan al Congreso de los Diputados tanto sus majestades los reyes como la princesa de Asturias, acompañada por su hermana. Decía, inmaculada de blanco de pies a cabeza, ovejero. Este color, tú siempre dices, que transmite pureza, que transmite sinceridad de alguna manera.
Es un color que transmite inocencia, transmite pureza, efectivamente también sinceridad, y también es asociado al color de la paz. El color blanco, la paloma de la paz, que es blanca, evidentemente, también, con lo cual todas son unas connotaciones positivas. Y que, bueno, pues tenemos muchas personas, mujeres, evidentemente, que se suelen vestir de blanco en momentos importantes.
Bueno, supongo que en estos momentos vamos a escuchar el himno nacional, quizá. José Luis, justo, exactamente. Vemos, están sus majestades los reyes. Sí. Sus dos hijas, la protagonista del día y su hermana, el presidente del gobierno y luego es el GEMAD, supongo.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Se les rinden los honores de ordenanza a su majestad el rey, que es la máxima autoridad que está presente. Y es curioso cómo se produce una cesión de protagonismo hacia la princesa de Asturias. La reina doña Leticia no lleva ninguna condecoración, aunque tiene, por ejemplo, la orden de Carlos III también.
Sí.
Y ha prescindido de ellas. El rey lleva el Toisón de Oro también en la solapa y lleva las dos medallas del Congreso y del Senado, que las tiene concedidas desde que él juró hace 38 años en este caso. Sin embargo, se le da aquí una preferencia a que el acto va a tener como sede el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional. Es un acto de la relación entre la familia real, entre la dinastía y los representantes de la soberanía nacional, que son los diputados y los senadores.
Bueno, vemos que el rey sigue con la mano fastidiada. Lleva en su mano izquierda, lleva como una especie de muñequera. Ovejero, ¿qué quieres? ¿Estás ahí?
Qué interesante la colocación de las manos de las hermanas.
Ah, sí.
Mientras que en la princesa Leonor la vemos clavada en posición de firmes, como vemos la Academia General Militar de Zaragoza, que ya ha dejado huella. Sin embargo, su hermana, la infanta Sofía, la vemos con las manos, lógicamente, a lo largo del cuerpo, pero mucho más relajadas.
Ya, también vemos una diferencia entre la postura del rey, impecable, como siempre, y la del presidente del gobierno. Piernas demasiado abiertas, para mi gusto. No sé, ¿cómo lo ves tú?
La posición, digamos, de firmeza del rey siempre es mucho más recta, que podríamos decir, que la que parece más relajada de Pedro Sánchez.
Bueno, en este momento, José Luis, el rey está pasando revista al batallón de honores.
En ese aspecto de las actitudes formales, no hay que olvidar que el rey sí tiene formación militar, como está teniendo la princesa de Asturias, mientras que el presidente del gobierno no.
Pues no, más
y
bien.
Eso se nota.
Hombre, claro que sí.
Bueno, quería saltar una cosa, y es que la princesa ha optado por unos pantalones que parece poco ceremonial en principio, pero que sin embargo permite que vaya de largo.
Ah, mira qué curioso. Es verdad, porque tendría que ir de largo, si no, de alguna manera. Fíjate que me está recordando, no es lo mismo, pero me está recordando mucho al traje que eligió su madre el día que se hizo público el compromiso con el ahora rey, Felipe VI, que iba toda de blanco también, con un traje de chaqueta, también le eligió chaqueta y pantalón. exactamente lo mismo. Pero sí, parece que es una vestimenta muy adecuada, Ovejero, porque es también más juvenil, ¿no?, que ponerse un traje largo, a lo mejor.
Claro, yo siempre defiendo que dentro de lo que son las formas correctas que hay que llevar en ese tipo de actos tan formales, siempre se haga un pequeño guiño que podríamos llamar a la edad del protagonista. Y en este caso, bueno, pues esos pantalones la permiten, como muy bien ha dicho San Pedro, de ir de largo, pero a su vez, pues bueno, no tan formal.
José Luis, supongo que llevan chaqué, lo digo para el que... Sí. Para el que no pueda estar viendo las imágenes, tanto el Su Majestad el Rey como el presidente del gobierno, porque estamos hablando de un acto civil, no es militar. No procedería que fuese el rey vestido de militar.
Podría.
Digo yo, no lo sé.
Podría. Eso se discutió mucho hace 38 años cuando juró don Felipe como príncipe de Asturias. Será partidario en ese momento de usar uniformes por parte de la familia real. No hay que olvidar que estaba don Juan, el conde de Barcelona, y quería ir vestido de almirante. Y sin embargo, en este caso, ya se optó en aquel momento por el chaqué con una prenda civil y en este caso se ha seguido por ello. Solo van a usar chaqué los que estén presentes en el estrado. El resto de los senadores y diputados que estén en el hemiciclo se supone que irán de traje oscuro con corbata, que suponemos que no irán todos con ella.
Ya, bueno, estamos viendo tantas cosas últimamente. Ovejero, podemos apreciar perfectamente tanto como va vestida la princesa de Asturias como va su hermana. Se llama mucho la atención, o por lo menos me la llama a mí, la princesa de Asturias, con el pelo recogido y con tacones, mientras que su hermana va con el pelo suelto, con falda y con zapato planísimo. A lo mejor también porque es más alta que la princesa de Asturias, a lo mejor para no destacar, ¿no?
Claro, todos estos detalles juegan y efectivamente, siendo más alta, lo que no puede quedar es como la más bajita,
claro, ya.
La princesa Leonor.
No, de hecho, en estos momentos la princesa Leonor es más alta que incluso la reina Leticia. O
sí,
sea,
sí.
Lo estamos viendo ahora todos en perfecta formación. Junto con él, si no me equivoco, es el presidente del Senado.
Sí.
Es Pedro Royán, efectivamente.
Que fue presidente de la Comunidad de Madrid en su momento.
Exactamente. ¿Por qué está el presidente del Senado y no está la presidenta? Sí, está la presidenta del Congreso. Sí. Efectivamente, que va del mismo color que la reina. Esto
las
no sé
han,
yo.
Las dos han elegido el azul.
Este tipo de cosas
azul
no sé
real,
si.
Se llama ese azul.
Exacto.
Se llama azul real. Mira,
y no estas cosas no se consultan antes. San Pedro, para que no
debían,
coincidan.
Debían,
¿no?
Bueno, a lo mejor no les importa coincidir, pero sí, debían ponerse de acuerdo para evitar situaciones un poco incómodas. Pero la presidenta del Congreso, protocolariamente, es la presidenta de las Cortes. Y entonces está en cierta medida subordinado el actual presidente del Senado a ella en este caso. Por ello es ella la que preside esta reunión, aunque lógicamente la acompaña el presidente del Senado.
Bueno, hemos visto cómo saludaban al presidente del Tribunal Constitucional y al presidente del Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos están con ese saludo, imagino que son miembros del Congreso y del Senado, a las personas a las que están en estos momentos dando la mano.
Sí, efectivamente, son las mesas del Congreso y del Senado.
Ahí están saludando, en primer lugar pasa el rey, después la reina, que eso también puede llamar la atención, después la princesa de Asturias y después la infanta Sofía, parece que a lo mejor uno podría pensar, San Pedro, que como la protagonista es hoy la princesa de Asturias, tendría que ir en primer lugar, pero no. Siempre el rey va por encima de lo que es su heredera, ¿no?
Evidentemente, por delante protocolariamente, y es a él al que se rinden honores y es él el que preside, lógicamente, todas las ceremonias. Eso está claro. Por poner un ejemplo, hace 38 años se decía que el gobierno había otorgado al entonces príncipe el collar de Carlos III. Eso era un absurdo, una necedad. El rey es el que concede el collar de Carlos III a propuesta del presidente del gobierno. Eso es así.
Noelia Ontoria, compañera, ¿qué ambiente se respira? Bueno, en estos momentos, silencio ya sepulcral, digamos, el Congreso de los Diputados.
Así es, están esperando a que la familia real entre en el estrado elevado en que se ha convertido la tribuna del Congreso de los Diputados. En vez de los dos niveles se ha puesto solo uno, se ha decorado con pues las alfombras, las telas que ya se decoró y que se usaron para la proclamación del rey en 2014 y son las mismas de la jura también del rey cuando era príncipe en su día en 1986. Ahora mismo silencio, hemos visto una foto muy importante, cuatro expresidentes del gobierno juntos, José María Aznar, Felipe González, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en la tribuna. Han estado hablando durante largo rato Aznar, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que es el último que ha llegado y se han saludado. Hay dos padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y también Miquel Roca, siguiendo esta ceremonia. Y bueno, hay 585 sillas que se han dispuesto en vez de los escaños en el hemiciclo, en el hemiciclo para que quepan los diputados y los senadores, aunque quedan huecos. Ya sabéis que aquí faltan, bueno,
faltan
muchos diputados.
Los que sabíamos que iban a faltar, ¿no? No ha habido ninguna sorpresa al respecto.
No, la última era que faltaban todos los miembros de Sumar, salvo la vicepresidenta primera, la portavoz y un miembro de la mesa. El resto de los 31 diputados no están aquí hoy. Los que ya esperábamos, Bildu, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Benega y el PNV, que también sorprendió hace un par de días anunciando esa ausencia. Y ahora están esperando en este estrado elevado en que se ha convertido el hemiciclo las altas autoridades del Estado a que entre la familia real. Se van a sentar sobre unas sillas que son de la Casa Real y que guarda protocolo y que fueron las mismas que se utilizaron en la proclamación de Felipe VI. El presidente del Gobierno también se sienta en este estrado, pero él, a diferencia de lo que ocurrió durante la jura del rey Felipe, no va a participar. Durante la promesa, queremos decir, la jura de la Constitución del príncipe Felipe, él no va a participar. Lo harán Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y la jura de la princesa. Escuchamos los aplausos en estos momentos del hemiciclo, vamos a escucharlos.
En este momento en el que la familia real ya, digamos, se sitúa cada uno en el lugar en el que van a seguir esta ceremonia, donde se va a utilizar, José Luis San Pedro, la misma fórmula, me imagino, que ya utilizó el rey cuando fue proclamado rey, y que ya utilizó antes, cuando también cumplió 18 años como príncipe de Asturias.
Es verdad, se va a emplear la misma fórmula verbal y se va a emplear el mismo ejemplar de la Constitución que se empleó cuando don Felipe juró como príncipe heredero en su momento y cuando juró como rey posteriormente. Entonces es uno de los varios ejemplares firmados por el rey don Juan Carlos, que es el sobre el que va a jurar la princesa.
Volvemos a escuchar el himno nacional y tengo a Ovejero, es que no se pierde detalle y estaba asombrado porque a uno de los maceros casi se le cae el mazo.
Pero
no
solo casi se le cae, es que casi le da Sánchez.
Bueno, no sabemos si habrá algún mensaje.
Iba para allá.
Exactamente.
Eli está... La orquesta que está interpretando el himno está justo detrás del hemiciclo, por eso no les vemos, lo estamos escuchando. Al frente está Ángel Mateo Gijón, es el director de orquesta, teniente coronel de la unidad musical de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Y esta versión es la versión larga en honor al rey Felipe VI.
Pues ahí lo estamos escuchando.
Se sientan ya la familia real, también las altas instituciones.
Y ahora va a tomar la palabra la presidenta del Congreso.
Así es.
Francine Armengol. Vamos a escucharle.
Buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión. Tiene la palabra el letrado mayor de las Cortes Generales, el señor don Carlos Gutiérrez, para dar lectura al acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de octubre de 2023.
Dice así: a propuesta del presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de octubre de 2023, acuerda. Primero, tomar conocimiento de que Su Alteza Real, la princesa heredera, doña Leonor de Borbón y Ortiz, alcanzará el día 31 de octubre de 2023 la mayoría de edad, tal y como acredita la ministra de Justicia en su calidad de encargada del Registro Civil de la Familia Real, en certificación recabada por el presidente del Gobierno a través del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en ejercicio de sus funciones de apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno. Segundo, solicitar de las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, conforme a lo dispuesto por el artículo 74.1 de la Constitución Española, la convocatoria el día 31 de octubre de 2023 de una sesión conjunta de ambas cámaras de las Cortes Generales con un orden del día con un único punto, consistente en la toma del juramento que ha de prestar Su Alteza Real, la princesa heredera, doña Leonor de Borbón y Ortiz, de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como de fidelidad a Su Majestad el Rey, según lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Española y con el ceremonial propio de tan solemne ocasión. Madrid, 10 de octubre de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Bueno, pues yo creo, José Luis San Pedro, que ya llega el momento en que la princesa de Asturias jure la Constitución, o hay alguna
Escuchamos
otra...
Escuchamos primero el discurso de Francina Armengol.
Ahí tenemos. Ah, es verdad que no ha hecho discurso, simplemente ha dado el paso. La vamos a escuchar, presidenta del Congreso.
Senadores y senadoras, presidente del Gobierno, vicepresidentas, ministros y ministras, autoridades, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a las Cortes Generales, sede de la soberanía popular, para recibir el juramento de Su Alteza la Princesa Leonor en esta sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. Este acto histórico muestra el compromiso de la princesa heredera con nuestra ciudadanía, porque el juramento de doña Leonor de Borbón y Ortiz es la expresión pública del respeto a nuestra Constitución y del respeto al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hacemos hoy, precisamente el mismo día que se cumplen 45 años de la aprobación de la Constitución por estas Cortes Generales. Celebramos, pues, un compromiso con nuestro sistema político, el sistema sobre el que hemos construido nuestra historia reciente, que otorga el poder a través de nuestras instituciones reunidas hoy en esta casa a quien verdaderamente le pertenece, al pueblo soberano. En estos 45 años, nuestra sociedad ha cambiado y nuestras instituciones se han ido adaptando a las transformaciones, tal y como debe seguir sucediendo. Esto nos ha permitido llegar hasta el día de hoy como una democracia consolidada, moderna, anclada en una Carta Magna que ha alumbrado el período de mayor progreso y estabilidad de nuestro país. Somos hoy una España plural, abierta y europea, que desde la diversidad afronta los retos de un mundo en profunda mutación y aquejado de conflictos que no pensábamos presenciar en este siglo XXI. Y en este tiempo moderno y convulso, recibimos en las Cortes Generales, primer poder del Estado, el juramento de Su Alteza Real en su 18 cumpleaños, tal y como está referido en el artículo 61 de la Constitución. Un artículo que hace hoy 37 años, un 30 de enero, permitió por primera vez que el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, hoy rey, pudiera jurar, guardar y hacer guardar la Constitución. Aquella España de 1986, democrática y con la libertad recuperada, era también una España en transformación, una España renovada, que miraba el futuro con esperanza de cambio, una España que por fin era europea. En 1986, nuestro país acababa de integrarse en lo que hoy es la Unión Europea. Despegaba económicamente, empezaba a recibir personas migrantes, cuando hasta hacía poco éramos un país de éxodo, y se empezaban a aprobar leyes que iban a suponer hitos fundamentales para la lucha por los derechos de las mujeres. En aquel momento, todavía librábamos una dura batalla contra la lacra del terrorismo. Este año se puso en marcha el Servicio Universal de Sanidad y la escolarización pública y gratuita fue accesible para todos y para todas. Aquel año se concedieron por primera vez unos Juegos Olímpicos a España, a la Barcelona que en 1992 sorprendería al mundo, con un acontecimiento de proyección internacional que contribuyó también al importante proceso de modernización en el que ya estábamos inmersos. Han pasado 37 años y somos de forma más robusta y profunda aquel país democrático y libre. Hoy ostentamos justo en este semestre la presidencia de la Unión Europea y podemos hacer gala de un europeísmo sólido, basado en valores universales. Somos una España con peso en el mundo, referentes en Europa, garantes de su sentido histórico y de sus valores. Nuestro país, además, es uno de los más avanzados en igualdad de género y también está a la cabeza en el reconocimiento de derechos sociales para nuestra gente. Este país somos hoy, un país cohesionado, respetuoso, consciente y orgulloso de su diversidad. Un país abierto y próspero, donde la paz social permite la convivencia y donde se persigue el bienestar de la ciudadanía. Un país cuya sociedad es un ejemplo de tolerancia y solidaridad, que confía en la ciencia, en la innovación, en la educación, en la formación para conseguir un futuro mejor y en la cultura para construir libertad, belleza, memoria e identidad. La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo, una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación, una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante, retos que son colectivos y que han de estar presentes en cada paso que demos como sociedad. Abordar con urgencia la crisis climática, la lucha contra la violencia de género, mejorar nuestro modelo económico para que sea más justo y equitativo, para que redistribuya mejor la riqueza y garantice trabajo digno para todos y para todas. Combatir, en definitiva, las desigualdades sociales, mejorar la vida de las personas desde las instituciones, atesorar la libertad, la democracia y la solidaridad en este mundo polarizado y en constante ebullición. Defender, ante todo, los derechos humanos. Y los jóvenes, y cito palabras de la princesa, tienen mucho que aportar, pueden ser importantes y mostrarse responsables para pensar en un mundo más justo, más sostenible y mejor para todos. Ser una mujer joven en la España de hoy, como es la princesa de Asturias, es saber que enfrentarnos a estos desafíos es la única manera de caminar hacia un futuro digno de ser vivido. Y debemos hacerlo juntos, todos y todas. El compromiso de quienes hoy nos encontramos aquí no es otro que enfrentarnos a lo que ahí afuera se vive, a lo que ahí afuera ocurre. Porque, como escribió el poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo. Aquello que vale únicamente es nuestro compromiso con el pueblo, siempre y por encima de todo. Porque la democracia, señoras y señores, no es otra cosa que el poder del pueblo. Hoy, en este país que ha sido atravesado por tantos cambios, en este templo de la palabra que ha albergado tantos hitos en nuestra historia, hacemos otra vez honor del sistema por el que nos regimos como democracia. Todos y todas sometidos al derecho, servimos los valores de la Constitución. No hay poder que tenga capacidad fuera de nuestro gobierno de leyes. Nuestra sociedad se sostiene sobre este sistema y este sistema se sostiene a su vez sobre nuestra sociedad. No pueden desoírse el uno a la otra. Caminan juntos y juntos han de sortear el paso de los tiempos, adaptándose a las necesidades, a las naturales transiciones, al devenir histórico. El uno está conformado para que la otra sea un lugar conducido por la libertad, la justicia y la igualdad. El juramento de la princesa supone el firme compromiso con este presente libre y democrático, enraizado en un pasado que no olvidamos para así disponer de un mejor futuro. Una alianza con la España de hoy, que es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y de los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera, para que esta sea, como en el poema del escritor vasco Felipe Juaristi, Bio Chinsoa Besaín Zabala, ancha como un corazón generoso. Ante un futuro lleno de incertidumbre, de conflictos y de dolor por los terribles acontecimientos que vivimos a nivel internacional, el horizonte que compartimos aquí ha de ser motivo de celebración y de ilusión, un compromiso de transformación con España para garantizar que este país nuestro sea, ahora y siempre, un lugar donde todos y todas podamos vivir con dignidad, en libertad, en paz, en igualdad. La poeta gallega Xohana Torres escribió un reivindicativo verso que se ha hecho célebre. Solo tres palabras, que son un emblema. En un día histórico como hoy, entre estas paredes que acogen la libertad de todo un país, de lo que considero debe ser uno de nuestros grandes retos como sociedad, la igualdad real entre hombres y mujeres. La igualdad real, en definitiva, entre todas las personas. El verso dice: «Eu tamén navegar». Yo también quiero navegar. No olvidemos nunca que este barco necesita de todas las manos para llegar a buen puerto. No olvidemos nunca que en este barco llamado democracia el único lastre es la desigualdad. Hace 37 años, uno de los padres de nuestra Constitución y en aquel momento presidente de las Cortes, Gregorio Peces Barba, habló en un día como hoy de que la única forma de concordia entre todos los españoles y las españolas era el Parlamento, modelo de progreso y de libertad, este Parlamento. Quiero traer aquí sus palabras para terminar, pues esa concordia ha de seguir siendo nuestro horizonte, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, moltes gracias, eskerrik asko, moitas grazas.
Pues hasta aquí el discurso de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. No sé si
despejada, Eli, la duda de si habría vivas al rey, vivas a España, no la ha sabido. Sí, referencias en las lenguas cooficiales, traídas de frases de poetas, era lo que se había anunciado, y un discurso de unos 10 minutos, haciendo referencia a la juventud, a la unidad y al pluralismo de nuestro país.
Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso de esta
ceremonia.
Ahora
tendría que jurar, tiene que jurar la princesa Leonor.
O sea que vamos ya directamente a la parte más importante de todo lo que vamos a vivir hoy, que es ese juramento de la princesa heredera al trono, su juramento de fidelidad a la Constitución. Le escuchamos.
Señora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra Alteza, como princesa heredera de la Corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey!
¡Viva! Tenemos esos vivas. Viva, bueno, la Constitución, pues, viva España, viva el rey.
Ahí están. Claro que sí, acabamos de asistir en directo a ese juramento por parte de quien un día reinará en España, de la Constitución. Vuelve a sonar el himno nacional. José Luis San Pedro, hazme un resumen de qué te ha parecido. Primero, el discurso de la presidenta del Congreso. Y después, hombre, tampoco tiene mucho que analizar la fórmula utilizada por la princesa de Asturias.
En cuanto al discurso de la presidenta, diré que me ha tranquilizado.
Ah, sí.
Dentro de lo que cabe, no tanto como yo quisiera, pero me parece ficticio el hablar de una situación idílica en España cuando no la tenemos en absoluto, sino todo lo contrario, gracias a los correligionarios de la presidenta del Congreso que las ha pronunciado esas palabras. Pero dentro de ello, ha resultado bastante solemne, ha resultado bastante respetuoso con el conjunto de la normativa y con las personas reales y con la institución y con lo que se trata, que es de aceptar ese compromiso de la princesa de Asturias. Quiero recalcar que se le ha llamado princesa heredera de la corona. No sí. se dice princesa de Asturias, yeah. princesa de Viana, princesa de Gerona, duquesa de Montblanc, princesa de Cervera, señora Morales. Yeah. Y entonces es la heredera de la corona de España, con lo cual ahí se incluye toda España, lógicamente. Creo que la princesa lo ha hecho muy bien, con un tono firme sí. y sensato, y su postura ante su padre el rey muy buena también. Creo que en ese aspecto el acto se está desenvolviendo en unos términos bastante dignos y bastante aceptables.
Bueno, vamos con la comunicación no verbal, que aquí hay mucho tomate,
hay,
por decirlo de una manera ovejero. Vamos a empezar. Bueno, estamos viendo en estos momentos esas estamos escuchando de fondo los aplausos de todos los presentes en el Congreso de los Diputados, que continúan todavía, pero esas miradas entre la princesa de Asturias, su padre, que está, vamos está a punto, tanto él como la reina están a punto de soltar la lágrima, ¿eh?
Sí,
o sea, se le ve con los ojos brillantes, el rey con una sonrisa de satisfacción y con un orgullo.
Mucho más natural sí. el rey que la reina. Sí. Siempre he dicho que ella es como más profesional. Cada paso lo tiene perfectamente medido. Él más fresco, es más natural y más como le sale de dentro. Y entonces hemos visto que justo después de terminar el juramento...
Bueno, siguen los aplausos, ¿eh?
Sí. Están siendo
siguen
largos.
Siguen los aplausos. Sí.
Ha habido un momento más entrañable, que es cuando se ha dirigido la princesa Leonor hacia sus padres, con quien he visto, y suelo verlo siempre, mucha más sintonía ha sido con el padre, sin lugar a dudas, con el padre, que le ha cogido de las manos, le ha besado, sonrisas constantes. La madre, evidentemente, también, pero mucho más comedida.
Un momentito, vamos a hacer un paréntesis con Luis San Pedro. ¿Es habitual estos aplausos tan largos?
Es habitual en según qué casos, pero a mí me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo gratamente. Confío en que esto responda a una realidad y no solamente a un efecto teatral.
Pero... Seguro que también nos sorprende que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí se haya levantado a aplaudir y esté comentando con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lo guapísima que está la princesa.
Eso quería ver.
Bueno, lo agradece además la princesa de Asturias, lo ha agradecido varias veces, llevándose la mano al pecho.
Y
vuelven los aplausos, es más fuerte si cabe.
El rey muy feliz con su sonrisa, llevándose también ahora de nuevo la mano al corazón. Es el gesto que los humanos más utilizamos de agradecimiento.
Claro,
y ha habido varios gestos, os habéis fijado, de la princesa hacia su padre cuando estaba leyendo el juramento, le ha mirado. Y también después le ha pedido Felipe VI que se acercase para darle dos besos, se los ha dado, también se los ha dado a su madre, y después se ha retirado la princesa Leonor y se ha ido a hablar con su hermana.
Bueno, hasta aquí los aplausos. Es verdad que la última parte, los miembros del gobierno no aplaudían. Dime, Noelia.
Sí, se levanta la sesión y se van todos hacia el escritorio. Allí van a imponer a la heredera las medallas del Congreso y del Senado.
Muchas gracias, Noelia. Enseguida volvemos contigo. Me estabas diciendo, Ovejero, a ver, vamos con ese lenguaje no verbal. ¿Qué has visto tú?
Bien, empezando...
Por la presidenta del Congreso.
Si nuestros espectadores han podido ver en algún momento su discurso, habrán observado algo que les ha podido llamar la atención, y es la cantidad de veces que se tocaba el pelo, parece por un lateral constantemente, cuando tampoco parecía que le impidiera ver, por ejemplo. ¿Qué es esto? Habitualmente suelen ser gestos que lo que transmiten es estrés. Es nervios, unos nervios contenidos dentro, que cuando nuestro cerebro quiere calmarse, lo hace de diferentes maneras, según cada uno de nosotros. Y uno de ellos, muy habitual, sobre todo en mujeres, es colocarse el cabello. Es muy habitual. De hecho, comentábamos aquí, en Petit Comité, que Meghan Markle
también lo hace.
También lo hace. Es muy frecuente en ella en los momentos de más estrés.
Bueno, vemos ahora a la presidenta del Congreso, José Luis San Pedro, que le impone la medalla del Congreso y luego hará lo propio el presidente del Senado.
Sí, efectivamente, es una forma de agradecer el gesto de compromiso que tiene la princesa heredera para con la soberanía nacional, con el pueblo español, a fin de cuentas, de respetar la norma básica de la Constitución, respetar, que es importante, expresamente se dice, los derechos de las comunidades autónomas y la fidelidad política.
Bueno, es ahora el presidente del Senado, Pedro Royán, el que le impone la medalla del Senado. Ovejero, ya sé que me vas a decir, el rey le ha puesto bien la coleta a la princesa de Asturias, que se le había quedado pillada con el cordón que lleva la medalla del Congreso.
Muy atento, muy atento. El rey Felipe, cuando le estaban colocando las medallas del Congreso y del Senado, en primer lugar, cuando le colocaban la del Congreso, Armengol estaba con un pie adelantado por si necesitaba en un momento concreto intervenir él. Que era curioso, porque algo no saliera bien exactamente y él, con toda la naturalidad del mundo, podía intervenir. Y luego, efectivamente, la colocó a la coleta.
Bueno, y ahora es la reina doña Leticia la que le está colocando bien las medallas. ¿Cómo son esas medallas y a quién se conceden, José Luis?
Pues se conceden a personas muy destacadas de la vida nacional e internacional, muy frecuentemente a jefes de Estado que visitan la Cámara cuando están en visita de Estado en España. Son unas joyas, auténticas joyas de oro y esmaltes, hechos por casas acreditadas, no vamos a dar nombres, pero son auténticas joyas, y se diferencian en que el escudo que representa el Congreso es el escudo sencillo de España, el cuartelado de Castilla y León, Aragón, Navarra, en el centro las Lises y Granada en punta, mientras que el Senado lleva lo que se llaman las grandes armas del reino, con territorios que ya no están bajo la soberanía española, como Flandes, Baviera, Borgoña, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que es un desastre el que en el Senado aparezcan representados el escudo de Brabante, por ejemplo, que es el escudo actual de Bélgica. Que pinta el escudo de Bélgica en el Senado español.
Madre mía, ¿en qué momento?
Pero en fin, el hecho es que las distinciones representan la buena sintonía de la soberanía nacional con la institución monárquica. Se reconoce el detalle que ha tenido la princesa cumpliendo la Constitución de comprometerse con el cumplimiento de la Carta Magna y se establece una relación de cordialidad que ya veremos si tiene verdadera eficacia o no.
Bueno, en estos momentos el rey está firmando en el libro de honor del Congreso. Después lo hará la princesa de Asturias. Vamos a aprovechar este pequeño paréntesis para dar unos cuantos consejos y enseguida volvemos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Hoy, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de la flamante campeona del mundo. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, te contamos el Suiza-España. Los últimos dos enfrentamientos han acabado en goleada española. Esperemos que se repita otra vez en este cuarto partido de la Liga de Naciones Femenino con el sueño de los Juegos Olímpicos en el horizonte.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid en un día tan especial como este 31 de octubre, donde la futura reina de España, la princesa de Asturias, acaba de jurar la Constitución, acaba de jurar su fidelidad hacia esa Carta Magna que se supone que tiene que regir la vida de todos los españoles. Bueno, cortábamos un momentito la conexión cuando el rey se sentaba a escribir en el libro de honor. Bueno, hay que decir que ha estado escribiendo en el libro de honor durante toda la publicidad, o sea que ha debido escribir algo muy largo. Después lo ha hecho la reina doña Leticia y en estos momentos es Leonor, la princesa Leonor, la que está escribiendo en ese libro que llama mucho la atención. Claro, es zurda, Ovejero. Sí, y sí, sí, es verdad
es
que,
zurda, es zurda, sí.
Que a mí siempre me ha puesto un poco nerviosa ver escribir a los zurdos, pero ella es zurda, ahora lo va a hacer, lo está haciendo ya. Su hermana, la infanta Sofía. Estamos comentando, porque yo lo cuento todo en este programa siempre, sí. Y hoy no voy a hacer una excepción. Y estábamos comentando, y lo hacíamos con José Luis San Pedro, que es el que sabe muchísimo de esto, el uniforme de los maceros, sí. ¿De cuándo data y por qué lleva ese escudo de Castilla y León?
Esto se impuso durante el reinado de Isabel II, a mediados del siglo XIX, tiene aire eclesiástico, si se quiere, parecen unas casullas
sí,
eclesiásticas.
Podrían ser,
y
sí.
Lleva bordadas las armas de los reinos de Castilla y León, porque son herederas de las instituciones medievales. Hay que tener en cuenta que Isabel II es la última princesa de Asturias que cuando jura es jurada. Uh-huh. A ella le da la promesa o el juramento de que le van a ser fieles los representantes del pueblo español, mientras que ahora lo que hacemos es al contrario, es la futura soberana la que promete o jura el que va a respetar esto. Pues los conserjes que van, en este caso, vestidos de maceros, eran dos figuras que iban para garantizar la seguridad de las personas reales en esos actos. Las mafas son defensivas para evitar cualquier alteración del orden público y llevan este conjunto de heráldico de las armas de Castilla y León, que eran las que iban en aquel momento en el centro de la composición de las armas grandes de España.
Bueno, termina la firma en el libro de honor. Sí, es verdad que claro, los tiempos van cambiando, Ovejero, y estos actos que en un momento dado eran completamente rígidos, ahora, bueno, pues tienen toques de naturalidad. Por ejemplo, la princesa de Asturias con el dedo ha estado repasando lo que había escrito su padre.
Sí, y no solo lo repasaban, que efectivamente, sino que comentaban entre la familia real lo comentaban de unos a los otros y se miraban, lo leían, se sonreían. me encantaría, como estábamos comentando entre nosotros antes,
escuchar,
claro. Escuchar y que nos lo dejaran leer también.
Bueno, también.
El rey, escrito mucho, hemos visto que ha escrito mucho. El rey Felipe ha escrito mucho. Después ha venido la reina Letizia, que ya ha escrito un poquito menos. Y luego sus hijas, que ya prácticamente han firmado. Yo no sé si han puesto alguna notita. A mí me ha llamado la atención, que esto supongo que será normal, ¿eh? Pero a mí me llama la atención que no pasen hoja. Vamos a ver.
Ya.
Que tampoco es cuestión de ser tacaños con un libro tan grande.
También.
Pero estoy seguro que será cuestión de protocolo también. Sobre todo, lo mío es broma, ¿eh?
O de letra pequeña también puede ser. Bueno, a continuación, José Luis San Pedro, creo que va a haber un desfile militar. Bueno, un desfile. Supongo que una pequeña representación de diferentes cuerpos de los diferentes ejércitos de...
Tiene que haber todavía una recepción dentro del palacio de distintas autoridades.
Besamanos. Primero. Ahí estamos, sí.
Que puede ser largo, porque yo creo que se sumará todo el que quiera, y espero, y confío en que sean muchos los que quieran sumarse. Entonces, ahora están componiendo los grupos de fotografías de recuerdo al pie de una escultura soberbia de la reina Isabel II, que estuvo un tiempo en la escalera de la Biblioteca Nacional hasta que descubrieron que su sitio original era aquí en el Congreso y se trajo a su sitio original, una escultura de mármol blanco, que es casi el modelo de la que hay en la Plaza de Ópera, para que nos hagamos una idea, de cuerpo entero, de un vestido de corte, la reina Isabel II y demás, y es la que preside esta ceremonia del posado con las autoridades.
Sí me llama mucho la atención, supongo que tendrá una explicación, no sé... si de protocolo o qué otro tipo de razón, no ver, por ejemplo, a doña Sofía, a la madre del rey.
Bien, el hecho de que no esté presente don Juan Carlos, quedaría para disquisiciones durante meses, hace que quede un poco inapropiado que quede esté doña Sofía, su cónyuge, presente. Me ha sorprendido cuando hemos dicho antes que estaba anunciado que iba a ir en el coche con ella, claro, no era posible.
No.
Entonces, queda reservada para el acto familiar en el Palacio del Pardo. Tampoco van a estar presentes don Juan Carlos y doña Sofía en la imposición del collar de Carlos III en el Palacio Real. A mí me parece un error, pero la Constitución española dice que la Corona de España es hereditaria a los sucesores de don Juan Carlos I. Si está mencionado y es de quien arranca el derecho para que doña Leonor jure hoy como heredera de la corona, creo que lo lógico, lo natural sería que si está en España el rey don Juan Carlos. Ahora empieza este besamanos que decíamos.
Exactamente. El desfile será después, ya cuando estén a punto de trasladarse al Palacio Real, porque recordemos que luego hay un traslado al Palacio Real donde sí van a decir unas palabras su majestad el rey, también el presidente del gobierno y, por supuesto, la princesa de Asturias. Bueno, tenemos para un ratito, me imagino yo, con el besamanos. José Luis Ovejero,
sí.
¿Qué estás viendo?
Hay un par de detalles que me han llamado la atención. Una, Yolanda Díaz, cuando ha comenzado a saludar a la familia real, cómo se ha parado con el rey Felipe y ha mantenido una pequeña conversación. Le ha comentado algo. Sí. Es una pena no tener ahí un micro nosotros ahí para poder escucharlo, pero le ha debido comentar algo de la ceremonia, evidentemente, y luego Margarita Robles con la reina Letizia también. No ha hecho simplemente el paso con el saludo más frío y más protocolario que podríamos decir. No, ellos se han parado y han estado charlando un poquito o haciéndoles un comentario.
Sí, lo cual no obsta para que esté continuamente haciendo maniobras con enemigos directos de la institución y de las personas.
Pero es que se da esta paradoja, ¿no? Quiero decir, tenemos un gobierno en funciones y vamos a tener un gobierno seguramente la semana que viene con una gran cantidad de diputados y de senadores que... Bueno, pues que realmente están en contra de la institución monárquica, es decir, son republicanos. Entonces, sea como esta paradoja, ¿no?
Y la paradoja es que se les está dando más importancia numérica y porcentual de la que realmente tienen, solamente para mantenerse en el poder el gobierno de coalición. Pero eso es suicida desde mi punto de vista institucionalmente. Pero, en fin, se llama mucho la atención cuando a esta ceremonia le llamamos el besamanos, que evidentemente aquí ya no se besa
la mano de nadie.
El amago del gesto antiguo. antiguo, ni se hacen genuflexiones por parte de las señoras, ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, se conserva el nombre, pero realmente no es un besamanos.
Es un saludo, es dar la mano.
Sí, sí, efectivamente, estrechar la mano.
Exactamente. Me presento en estos momentos al presidente de Castilla-La Mancha, porque es verdad que están todos los presidentes autonómicos, la mayoría hay que recordar que son del Partido Popular, excepto dos que han fallado, que son los de siempre, el de Euskadi y el de Cataluña. Bueno, pues ahí están. Felipe González sí está hablando en estos momentos tanto con la reina Leticia como con el rey, ¿eh?
Sí,
se ha parado a hablar.
Es uno de los que más se han detenido a hablar con ellas. Y por su parte, a la princesa Leonor, aquí ahora ya sí la veo muchísimo más relajada. Hasta este momento yo la he visto más tensa, no tan... Hombre, como es lógico, por la situación formal del acto, incluso cuando iba saludando en el coche, la veía que iba saludando, pero con los labios cerrados, no con esa sonrisa amplia que suele tener siempre la princesa, aquí ya no. En el besamanos, efectivamente, está ya mucho más relajada.
Bueno, acaba de pasar en estos momentos por ese besamanos Javier Solana. Sí. Que curiosamente José Luis San Pedro también lleva el toisón de oro.
No, curiosamente, ¿no? Porque si lo tiene uno, si no se lo pone un día como hoy.
Bueno, sería... también es verdad. Hay que no se lo va a poner para ir al banco a pedir un crédito, efectivamente.
Puedo contar la anécdota que a Javier Solana se le ofreció ser marqués. Y él dijo que lo agradecía mucho, pero que lo que quería de verdad era el toisón de oro. Y entonces, bueno, se hizo...
Cambió el marquesado por el toisón.
Sí, claro. Que el marquesado es hereditario, queda en el linaje de la familia, mientras que el toisón de oro se extingue con la vida del agraciado. Pero a él le hacía más ilusión. Eso, algo parecido pasó con don José María Pemán, que también prefirió el toisón de oro.
O sea, que no es hereditario.
No, en absoluto.
Bueno, es personal, se le concede a una persona en concreto y nada de irlo pasando de generación en generación. Muy bien. ¿Cómo estás viendo? Ya nos dices, Ovejero, que le ves a la princesa de Asturias mucho más relajada.
Sí, no tiene nada que ver.
Es verdad que tiene una postura mucho más marcial, que la de su hermana. Sí. Se nota que ha pasado por la academia militar.
La academia deja huella, deja huella. Pero ya la sonrisa en el rostro está clara.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis. Son las 12, llegan los servicios informativos. Enseguida retomamos.